Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas, Julia David Gutiérrez y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado.
Hoy todos los relojes se pararon a esperarte. ¿Por qué tarde llegaste a nuestra cita?
Esta vez estamos con el profesor Aristides Ramos Peñuela, profesor muy distinguido y muy amigo de la Universidad Nacional, egresado de la maestría en Historia del Departamento de Historia de aquí de la Universidad Nacional. Profesor Ramos Peñuela es licenciado en Historia de la Universidad Pedagógica Nacional, es magíster en Historia de la Universidad Nacional, como ya lo dije, y está haciendo su doctorado en el Departamento de Historia de la Universidad de los Andes. Aristides, ¿cómo es esa experiencia de hacer un doctorado en la Universidad de los Andes en Historia?
Bueno, César, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Muy bello este programa de recoger las historias personales, familiares y académicas de los historiadores, lo cual no es muy usual. Bueno, el doctorado en la Universidad de los Andes, el que estoy desarrollando en este momento, pues ha sido una experiencia, en cierta manera, muy satisfactoria en la medida en que yo venía ya con una carrera académica relativamente consolidada, pues había terminado la maestría aquí en la Universidad Nacional ya hacía bastante tiempo. No pensé inicialmente hacer doctorado, sino que me dediqué en lo fundamental a la enseñanza y a continuar investigando sobre estos viejos temas, sobre región, sobre territorio, sobre ideologías políticas y particularmente sobre los criollos en el siglo XVI. De manera que surgió la oportunidad de hacer el doctorado y me propuse darle una nueva dimensión mucho más densa de largo alcance a lo que yo venía pues desarrollando.
Profesor Peñuela es oriundo de Bogotá, pero tiene unos orígenes cundinamarqueses por los lados de Sasaima. Tratándose de una entrevista a un historiador, qué bueno saber por la genealogía del profesor. ¿Nos puedes contar sobre eso?
Bueno, sí, mi familia, mis padres son originarios de Sasaima. Mi abuelo pues murió relativamente joven, más o menos hacia el año de 1935, dejó una familia bastante numerosa de 11 hermanos y el mayor creo que tenía alrededor de 12 años. El abuelo Aristides Ramos, que llevaba mi mismo nombre, él había nacido en un pueblo al norte de Cundinamarca, en el pueblo de Manta, y como muchos campesinos del altiplano fueron emigrando hacia la zona cafetera, y yo calculo que más o menos hacia finales de los años de 1920 llegaron a la población de Sasaima. Yo creo que a los campesinos del norte de Cundinamarca, a los campesinos boyacenses, les atraía muchísimo las tierras cafeteras, y particularmente las tierras cafeteras de Cundinamarca, probablemente por las oportunidades económicas que allí se generaban. Y lo curioso es que estos pobladores que salían del altiplano usualmente se radicaban en alguna población que les pudiera brindar seguridad política. ¿Sí? Y en este sentido, pues, si se era liberal, se escogía un poblado liberal, o si se era conservador, se escogía un poblado conservador.
No pares a mirar atrás. Lo que dejaste ya no está, guárdalo en un cajón de tu recuerdo. Por siempre acabamos de estar pensando en el sonido de tu risa estrepitosa.
Aristides, volviendo atrás, ¿te ha quedado tiempo para pensarte ¿Cómo eras cuando niño?
Sí, todo el tiempo, claro. Yo creo que uno lleva la infancia todo el tiempo, uno no logra desprenderse de ella. Es un asunto pues muy interesante, ¿no? Porque siempre uno está sujeto a que lo asalten los sentimientos de la infancia, percepciones, situaciones. Bueno, yo creo que el hombre es esencialmente de recuerdos, ¿no? Y hay etapas en la vida en que el hombre o la persona se vuelve mucho más sensible hacia la infancia. Y yo creo que eso en parte es lo que me está ocurriendo, ¿no? Cuando uno llega a la década del 50, al quinto piso, se vuelve uno mucho más sensible por la infancia, por evocarla. Pues yo nací en el año 1963, un 12 de diciembre. Nací en un sector obrero de Bogotá, en el sur occidente, en unos barrios que tenían el nombre de Trinidad y otro, el barrio Galán. Y eran barrios esencialmente obreros. Mi papá, pues, salió de Sasaima. No tengo muy precisa la fecha, pero yo creo que más o menos hacia finales de los años 40, de los años 50. Y como todos los habitantes de los pequeños pueblos, pues primero le tocó prestar servicio militar y luego, pues, tuvo que dedicarse a hacerse a un oficio. Y no sé cómo fue el asunto, pero lo cierto es que él terminó vinculado a una multinacional, a la Morrison, y se hizo un oficio, se hizo al oficio de mecánico y de operario de maquinaria pesada. Yo creo que fue uno de los primeros operarios de los bulldozers en una época en que se empezaban a abrir las vías en Colombia. Creo que él participó en la apertura de las vías hacia Santander y participó también en la apertura de muchas vías aquí en Cundinamarca, especialmente hacia el suroccidente de Cundinamarca, específicamente en el pueblo de la Sierra. Mi mamá menciona todo el tiempo este poblado. De manera que eso lo obligó a radicarse en Bogotá y al poco tiempo mi papá pudo comprarse un lote en un barrio un poco más al sur, el barrio Venecia, que también pues tenía un origen muy obrero. Y no sé cuántos años trabajó en la Morris, se retiró y con lo que le pagaron, me imagino yo que de cesantías, indemnizaciones, pudo invertir inicialmente en el transporte. Y en ese negocio se quedó pues toda la vida, ¿no?
Pero te integraba tu papá a la economía de él.
Claro, exactamente, desde muy temprano. Aprendí la mecánica con él, una mecánica básica. Aprendí a conducir muy temprano, a los 12 años. Yo ya conducía relativamente bien. Con mi papá tuve una relación relativamente cercana. En los primeros años, siendo muy niño, pues en la adolescencia, como es apenas natural, me distancié un poco. Luego, pues, retornamos a esa relación. Él se afanaba muchísimo porque yo aprendiera cosas muy prácticas, ¿no? Porque él viajaba pues todo el tiempo, por todo el país viajaba, de manera que él se sentía seguro si yo estaba en capacidad, por ejemplo, de arreglar una chapa, si yo estaba en capacidad de cambiar unos interruptores. Él se sentía realmente a gusto si yo estaba muy pendiente de asegurar la casa en la noche. Yo era como el guardián de la seguridad en la casa, ¿no? Entonces, mi responsabilidad era, pues, asegurarla. Y desarrollé mucha habilidad manual, porque mi papá tenía una gran habilidad manual, porque mi papá, y en términos generales de esa generación, tenía mucha valoración del trabajo manual. Eso era inconcebible, que ellos llamaran a un carpintero para que les hiciera un ajuste, o a un electricista. Ellos se empeñaban muchísimo en hacerse a ese conocimiento, ¿sí? Era una sociedad en cierta manera pues muy empírica y gente muy hábil en aprender técnicas por cuenta propia, ¿sí? Entonces mi papá siempre se esforzó en que yo aprendiera cosas. Y esa generación de los años 60, 70, de sectores medios y populares, pensaban que una buena educación era aquella donde se podía desarrollar destrezas manuales. Y al momento de escoger colegio, mis padres averiguaban, bueno, y fuera de aprender el bachillerato, ¿qué más enseñaban? Y fue así que entré a un colegio técnico, ¿no? Y aprendí la mecánica automotriz en ese colegio.
Bueno, Aristides, el Aristides escolar, el niño en la escuela primaria, ¿cómo fue esa experiencia?
Pues yo hice mi primaria en el barrio Venecia, en el Colegio Cooperativo Venecia, En términos generales, yo fui buen estudiante y lo que recuerdo es que me gustaban mucho los libros, ¿no? Pero los libros por su materialidad, por el papel, por los dibujos, por las portadas, por la belleza misma del libro. A mí me encantaba ir a las bibliotecas, pero usualmente para tener el libro en las manos. Algunos pues los leía, obviamente, ¿no? O los hojeaba, pero me encantaba mucho la textura, los materiales, el tipo de papel, las ilustraciones. En términos generales me gustaba todo en el colegio, desde las ciencias naturales hasta pasando por la historia, la geografía, las matemáticas. Fui una persona absolutamente negada para el deporte. Y yo creo que en parte como de las taras que nos dejó nuestro padre, porque le aterraba mucho el mundo de la calle también. La calle él la veía como perdición. Cuando él hacía sus viajes lejos, pues yo disfrutaba la calle. La disfrutaba pues caminando, algunas veces jugando, pero tenía un sentimiento un poco ambivalente con la calle, por todo lo que mi papá decía en torno a la calle, ¿no? La calle para él era un peligro, de manera que yo fui un joven en cierta manera ensimismado, ¿no? Muy metido en mis cosas. Y bueno, lo que realmente disfrutaba era la televisión, las series, ¿no? Me parecían realmente muy interesantes, y especialmente series de televisión atadas o vinculadas con historias. Recuerdo mucho la serie Bonanza, yo era muy niño cuando la pasaban, La familia Ingalls, luego vino otra serie, Los jóvenes pioneros, y yo veía que en esas series había elementos históricos muy interesantes, ¿no? Porque era básicamente el proceso de expansión hacia el Western, hacia el oeste norteamericano, y yo trataba, ¿no?, con todas las limitaciones de la época, de hacerme a cierta información, pero yo creo que fueron unas series donde me empecé a interesar, yo creo, en cierta manera, por la historia social, porque eran unas familias de colonos, ¿no?, que se habían marchado y que hacían sus vidas bastante lejos, y eso pues fue para mí muy, muy interesante. Y luego complementaba todo este asunto con algunas películas, ¿no?, de cine, que eran muy, pero muy interesantes, ¿no?, y que recuerdo mucho Lo que el viento se llevó, que tiene que ver con la guerra de secesión norteamericana. Entonces fue así como me inicié en este proceso de ir configurando una vocación de historiador.
¿Hubo cambios cuando estudiante de secundaria o seguiste siendo así bueno?
Pues la secundaria ya fue muy diferente, porque en el año 77 pues el transporte empezó a decaer. Las finanzas familiares estaban un poco resquebrajadas, de manera que me matricularon en un colegio relativamente cercano, el Agustín Nieto Caballero, que en este momento queda en un sitio, bueno, el sitio se ha deteriorado muchísimo, que es en la Plaza España. Y bueno, adelanté mi bachillerato allí en la mañana, luego me pasé a la tarde. Este bachillerato pues transcurrió entre el colegio y, quizás lo más importante, de la vida del centro. Entonces yo caminaba pues bastante por el centro, por la Jiménez, me escapaba a cine, entraba a cine, me iba para la biblioteca Luis Ángel Arango, y la biblioteca para mí era una bendición porque yo adquirí el vicio del cigarrillo muy temprano, más o menos hacia los 12 años, y en esta época no se veía el tabaco como un gran inconveniente. Eso era sinónimo de elegancia y tal, y uno lo asociaba pues a ciertas películas, ¿no? Entonces disfruté muchísimo la biblioteca Luis Ángel Arango. En esa época se podía fumar en la biblioteca, de manera que para mí era una delicia irme a fumar y a leer a la biblioteca Luis Ángel Arango, y era pues por supuesto más lo que se fumaba que lo que se leía, ¿no?
En la suerte en tus viajes te acompañe para siempre, no te olvides de tus compañeros.
Continuamos conversando con el profesor Aristides Ramos Peñuela. Esta vez conversaremos sobre cómo se formó profesionalmente. Para esta parte de nuestra entrevista contamos con la colaboración de Juan Pablo Díaz Rodríguez, quien nos ha colaborado ampliamente con la pre-entrevista y con la elaboración del guión. Juan Pablo Díaz Rodríguez es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y en la actualidad es candidato a la maestría en Historia de nuestra Universidad Nacional. Es además estudiante de Ciencia Política.
Profesor Aristides, usted ingresa a la Universidad Pedagógica Nacional en el año de 1982. Cuéntenos qué lo motivó a entrar a estudiar allá a la Universidad Pedagógica y cómo fue esa carrera de licenciatura en Historia y Socioeconomía.
Sí, efectivamente entré en el año de 1982 a la Universidad Pedagógica Nacional. Ya unas hermanas habían estudiado allí, tenía referencias de la universidad. Y por otro lado, mis hermanas que habían hecho sus estudios aquí en la Universidad Nacional, los habían hecho pues con muchísima dificultad, ¿no? Los años 70 en la Universidad Nacional fueron años muy difíciles, de paros muy prolongados. Carreras que estaban previstas para 5 años se transformaban en carreras para 8 o 10 años. Entonces eso pues generaba mucha preocupación en mis papás y por supuesto que en uno. Y la pedagógica, a pesar de ser una universidad pública, no tenía esas condiciones particulares de la Universidad Nacional. En la Universidad Pedagógica pues no se tenían cierres tan prolongados y se podían llevar a cabo los estudios en el tiempo previsto. Y además el programa de historia estaba básicamente en esa universidad y en la Universidad Javeriana. La Universidad Nacional no tenía un pregrado en historia. Entonces yo creo que esos factores determinaron mi decisión.
Aristide, yo aprovecho la oportunidad de lo que planteas para preguntarte, habiendo historia en la Universidad Javeriana, teniendo nosotros historia en la Universidad Nacional, amén de los Andes, la Universidad Autónoma, la Pedagógica, de alguna manera, ¿por qué no existe en ninguna parte la historia de Cundinamarca?
Es curioso, las historias regionales, yo creo en gran medida que se han concentrado especialmente en Antioquia, en el suroccidente y en el Caribe. Y yo creo que esa concentración tiene explicaciones, en cierta manera, muy complejas. Uno se preguntaría, bueno, ¿y por qué los estudios regionales se han concentrado especialmente en Antioquia? Y yo creo que la respuesta tiene que ver básicamente con que Antioquia adelantó uno de los procesos quizás más tempranos de modernización. Y esto atrajo la atención de historiadores, de geógrafos del extranjero y por supuesto de historiadores y geógrafos nacionales. El trabajo quizás pionero y muy importante en los estudios sobre Antioquia es el de James Parsons, que en una época se leía bastante en los años 70, en los años 80, y yo sigo considerando que es uno de los grandes estudios sobre Antioquia. De manera que se fue creando una tradición de estudios regionales, ¿no? Alimentada precisamente por una importante generación de geógrafos y de historiadores, ¿no? Luego, pues, le siguió Breck, Álvaro López Toro, en fin, Antioquia conserva, yo creo que el mayor número de estudios, lo mismo el Valle del Cauca y recientemente el Caribe. Santander, pues por supuesto, gracias a la Universidad Industrial de Santander, pues ha adelantado estudios regionales. Pero yo creo que el punto radica en cierta manera, en torno a cierto regionalismo, ¿no? En Antioquia, en el sur, en el Valle del Cauca, en el Caribe pues hay unos regionalismos relativamente fuertes, muy importantes, y eso ha estimulado los estudios regionales, ¿no? Lo que no sucede en otras zonas. Por ejemplo, no hay una historia de Cundinamarca, efectivamente, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco hay una historia de Nariño, ¿sí? Hay muy pocas historias del Tolima, muy pocas historias del Huila, muy pocos estudios sobre el Caquetá. Y bueno, el Llano cuenta con importantes estudios gracias a los trabajos de Jane Rose, de Roberto Franco, en fin, de una generación de historiadores y antropólogos pues bastante importante. Pero yo creo que el punto, César, es que Bogotá se ha tragado a Cundinamarca. Yo creo que si se quiere hacer historia desde acá, pues los historiadores, los investigadores usualmente acuden a los estudios sobre Bogotá. Cundinamarca para ellos posiblemente les es un territorio relativamente ajeno, ¿no? Por ejemplo, los antioqueños se autodenominan antioqueños, así hayan nacido en Medellín, pero no sucede lo mismo aquí en el interior, ¿no?
Pero creo que también es una desidia por parte nuestra. Fíjate que cuando uno dice la UIS, pues historia en la UIS ha trabajado Santander, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional en Antioquia, se han dedicado a Antioquia, la Universidad del Valle también, el caso de Valencia. Es decir, nosotros acá no nos preguntamos por Cundinamarca.
O nos preguntamos por aspectos muy concretos de Cundinamarca, pero no hemos planteado una pregunta en torno a la región. Encontramos, por ejemplo, estudios sobre el café en Cundinamarca en el siglo XIX, en el siglo XX, pues el trabajo importantísimo de Malcolm Dee sobre la hacienda Santa Bárbara, precisamente en Sasaima. Sí, porque Sasaima fue un distrito cafetero bastante importante. Encontramos, bueno, los estudios de Marco Palacio sobre las subregiones, la del Tequendama, la del Tumapaz, en fin, varias subregiones que fueron muy importantes en el desarrollo cafetero. Pero no nos hemos preguntado por la región de la misma manera en que los antioqueños o de otras regiones se han preguntado por la región. Nosotros, bueno, tenemos una condición pues bastante particular, pero el caso de Cundinamarca posiblemente se pueda comparar al del Cauca. No existe una historia del Cauca, pero ha sido una región muy estudiada desde los ámbitos de la conflictualidad política, de los resguardos de las comunidades indígenas, del tema de los latifundios, el régimen agrario y tal. Pero todos esos estudios no estarían enmarcados desde el ámbito de una historia regional. Yo creo que esta pregunta es una pregunta muy interesante para abordarla en términos investigativos, ¿no? ¿Por qué hay o por qué se encuentran unos regionalismos relativamente fuertes y evidentes en unos sitios y en otros no?
Esta fue la primera parte de nuestro programa dedicado al profesor Aristides Ramos. Los esperamos la próxima semana con la segunda parte. Agradecemos la producción de Mateo Bernal, en libretos Andrés Ramírez y quien les habla, Cristian Leonardo Vargas.
Hoy todos los relojes no pudieron esperarte.
Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como Dep Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
Y nunca te perdí.
UN Radio, 25 años transformando saber.
Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.